amber, smoke and ashes are falling from the sky.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Everybody's emotions are running high. Strike a match and let it fly. There's beauty in the fire.
Hay debates crudísimos cuyos rostros nos cuesta imaginar. Uno de ellos es el de los vientres de alquiler, las mujeres que son utilizadas para portar hijos de otras personas. Un grado de manipulación del propio cuerpo y de la propia identidad que en España resultaría inimaginable. Bueno, pues en España pasa y tenemos una historia así. Así que atención, porque voy a presentarte aquí en Fin de Semana a una señora que vive en Santa Cruz de Tenerife con su hija, que nació hace 46 años en una favela brasileña, que fue vendida en una red de trata de personas, explotada y prostituida y utilizada como vientre de alquiler. Como el fenómeno tuvo lugar en nuestro país, nos va a acercar a una realidad que está ahí y que algunos quieren barnizar y poner como una estupenda solución para personas que no pueden tener hijos por sí mismas. Saludo a esta persona, a esta hora concretamente, a Camila Ferreiro, que actualmente está escribiendo un libro que recoge su historia. Camila, muy buenos días.
Buenos días.
Encantada de saludarte. Con ella está Nuria González, abogada especializada en derechos humanos, autora del libro Vientres de alquiler, La mala gente, un texto que tenemos que encarecer mucho, de la editorial Eolas. Buenos días, Nuria.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Hola, Camila, ¿cómo estás?
Hola.
Pues vamos primero con la vida de Camila, que nació en un ambiente social terrible, en una favela miserable, en un país pues con una situación muy difícil y que lo pasó muy mal de niña, ¿verdad, Camila?
Sí, sí. He sufrido toda clase de maltrato.
¿Le daban palizas? ¿Quién te pegaba, Camila?
Todo el mundo en mi casa me pegaba, mi abuela, mi hermano mayor, todos de mi familia, por cualquier infantilidad, me golpeaban.
El mayor de tus hermanos, además, abusaba sexualmente de ti.
Sí, fue mi primer agresor. Él tenía 17 años, yo tenía 3 años cuando sufrí la primera violación.
¡Qué barbaridad! Lo cierto es que al ser la hermana mayor, de las chicas la mayor, le tocó estar al cuidado de los pequeños, de sus primos, de sus hermanos. Eras literalmente una criada en tu propia casa.
Sí, sí, he sido la chacha y la niñera de todos.
Pero todo es susceptible de empeorar. Cuando su hermano pequeño muere de cáncer, coge la enfermedad y fallece, lo que aconteció es absolutamente inimaginable para todos nosotros. Cuéntanos.
Mi hermanito murió con 7 años de edad de cáncer y mi madre, que era proveedora de familia, se enfermó y unos narcos que se dedicaban al tráfico de armas, de personas y de drogas ofrecieron un trabajo de niñera. Y de ahí, de Brasil, empecé a ser prostituida en Brasil y fui vendida de un país a otro. Y en 93 llegué en España con 17 años de edad y pasé 10 años en algún sitio de Valencia. Éramos todas niñas y brasileñas y de estas niñas solo hemos sobrevivido 2.
En definitiva, con 14 años sus padres la venden, porque así es, a estos hombres que le prometen que va a trabajar de niñera en Europa. Empiezan a prostituirla y allí pasó largos años de su vida en esta actividad, también en España, en Valencia. ¿Recuerdas cuándo llegaste a España, Camila?
Vagamente, sí. Recuerdo que tenía una mujer y un hombre me esperando en el aeropuerto Adolfo Suárez y de ahí crucé el país y solo me acuerdo que llegué en Valencia. Pero no sé decir si era en la ciudad, en un pueblo, mismo porque yo y las muchachas no salíamos de ahí. Algunas veces cuando habían fiestas.
Estaban encerradas en el prostíbulo, vivían ahí, ni siquiera sabían exactamente dónde se encontraban. De hecho, os vendaron hasta los ojos para cuando os trasladaron.
Muchas veces, sí, cuando habían fiestas con la alta sociedad española, cuando nos sacaban de ahí era siempre con los ojos tapados para nosotros no saber dónde estábamos.
¿Por qué no os planteabais escapar, Camila?
Primero, que no sabía hablar español. Segundo, tenía miedo de mi familia, ¿no? Yo me convertí en proveedora de mi familia. Y además, tú no estás en tu país. No es tu territorio, no es tu idioma. Entonces, tiene miedo. Para nosotras era más cómodo estar ahí adentro porque lo que tú conoces, es lo que tú manejas.
En determinado momento, debió haber algún trato entre el cliente del que vamos a hablar, el padre de tu hijo, y el mafioso que se ocupaba de tu caso, ¿no?
Seguramente, porque yo ni siquiera mis primeros años en la prostitución, yo no manejaba mi dinero. Yo no sabía manejar dinero.
Sí, los mafiosos les dicen a las chicas que les deben dinero por el viaje, por el traslado, por todo. Ellas quedan endeudadas, ellas son explotadas, es una forma muy habitual de hacer. Y en este caso, un cliente elige a Camila y elige que se quede embarazada, ¿no es así?
Yo y otra compañera que atendía por el nombre de Laura, pero obviamente no era su nombre de verdad, porque es la mayoría de las mujeres prostituidas, muy pocas utilizan su nombre de verdad, ¿no? Y me acuerdo que 2 meses antes ella tuvo una niña con un hombre, no me acuerdo si era holandés o irlandés, no era de aquí de España. Y nos hicieron análisis, muchas análisis de sangre, de orina, de todo. Y me miraba los dientes, ahí yo me acuerdo que en el caso de padre del niño mío, él quería una mujer que tuviera la nariz pequeña como la mía y los dientes muy bonitos, y me miraba los dientes.
Habían elegido a las que les parecían más aptas de las muchachas que prostituían, las más hermosas, las más sanas, y decidieron pues alquilar sus embarazos. De tal modo que te dicen que tienes que estar con este cliente y quedas embarazada.
Sí.
Y durante un tiempo te retiran del mercado, ¿no?
Yo estaba en esta misma casa. Lo que pasa que cuando me quedé embarazada, en este momento, yo no entraba con ningún hombre. Estaba ahí para hacer bulto, pero no entraba con ningún hombre, mismo porque esta persona pagó mucho dinero para mi proxeneta para tenerme ahí.
Y después de un embarazo de 9 meses, nace un niño, un varón, ¿no? Tu primer hijo.
Sí, un niño bien blanquito y calvo.
¿Qué recuerdas de aquel bebé, Camila?
Tengo un recuerdo bien de su carita, y después los días que me quedé con él, y después de unos 15 días se lo llevaron. Y yo procuro no pensar en esto.
Claro, evidentemente. Fue un dolor horroroso, podemos imaginarlo, en una chica tan desarraigada y maltratada, el tener un crío y que además tenga que separarse de él. ¿Te dieron alguna razón de a dónde se lo llevaban?
No me dijeron nada, solo que mucho cuidado con lo que decía y que ellos saben exactamente dónde viven, saben exactamente todo sobre mí, sobre mi familia, y que iban a llevar el bebé porque yo era una puta, y como puta que era, no era digna para poder cuidar un bebé porque yo era como una basura. Pero decía en portugués, ¿no? Que yo era una basura y que no era digna de, como puta que era, no podía cuidar ese bebé.
La historia tiene una vuelta sorprendente porque ese bebé creció. Y como es lógico, sí, quiso saber quién era su mamá. Vamos a contarlo enseguida, lo que ha ocurrido, pero le voy a pedir a Nuria González, que antes os había presentado, abogada en derechos humanos, especializada en esta cuestión de los vientres de alquiler, si es habitual que se utilicen mujeres prostituidas para esta tarea, Nuria.
Cristina, es que mira que he escuchado, o sea, yo la historia de Camila ya la sabía y he escuchado historias muy duras, pero yo no puedo evitar que se me haga un nudo en la garganta y tomar aire para hablar, porque a veces cuando hablamos de estos temas parece que no hablemos de nadie, pero yo, en serio, o sea, me admiro. Primero le quiero dar las gracias a Camila por la valentía que está teniendo de contar esto, porque esto no nos olvidemos de que está explicando qué pasó aquí en un supuesto Estado de Derecho que protege a las personas, ¿no? Yo de verdad es que me cuesta ponerme en el chip de la legalidad, ¿no? Después de esta tremenda historia, de esta parte, ¿no? De la historia. ¿Es habitual? Obvio, es habitual. Claro que sí. Las mujeres, cuando son utilizadas para la prostitución, cuando son prostituidas, dejan de tener la calidad de seres humanos. En realidad, ¿no? Porque tanto para quien lo admite como para quien no lo admite, para quien mira para otro lado, excepto para las mujeres y los hombres abolicionistas como nosotras, ¿no? Que entendemos que la prostitución no es aceptable en ningún caso. Las mujeres en prostitución pasan a ser subhumanas. Entonces son utilizadas tanto para el placer sexual como en este caso, para el placer sexual de los hombres, como en este caso, para fines de explotación reproductiva. Ya se tiene constancia, por ejemplo, en Argentina, que existen los burdeles de la maternidad. En México también, ¿no?
Afortunadamente, insisto, la naturaleza es muy potente. Se pretende constituir en esto un negocio aséptico donde una mujer, incluso de buena voluntad, presta un servicio a una pareja que no puede reproducirse, pero la verdad es que los lazos que se hacen entre el bebé y la madre están ahí. De hecho, el hijo de Camila creció y empezó a buscarla. ¿Verdad, Camila? ¿Qué pasó? ¿Recibiste una llamada?
Sí, faltando cinco meses antes de la pandemia, ¿no? Empezó a sonar mi teléfono, de un número de Brasil, pero yo no conocía, mismo porque yo tengo el número de toda mi familia, ¿no? Y ese no era un número que estaba registrado, y me llamaba insistidamente, y me pareció raro, y una de mis tías, muy eufórica, me dijo: Camila, tiene un chico joven aquí, jovencito, alto, bien blanquito, diciendo que es su hijo. Y cuando mi tía me dijo eso, me quedé de piedra y mi corazón casi saltó por la boca, y ahí yo volví así a años atrás y me acordé de aquel niño que yo tuve, me quedé preñada de él en 98 y lo parí en abril de 99.
¡Qué barbaridad! Es impresionante.
Y me quedé como de piedra. Ahí resulta que él llegó allá en la favela, y tú sabes que la favela, como es muy peligroso, no, él no podía entrar. Entonces, pero él sabía el nombre de mi abuelo, ele sabia o nome de meus familiares, mesmo porque minha família, sabe quando muere tu bisabuelo, se queda toda a família, né? Muitos anos, minha família é muito conhecida em esta favela. Então, um ninho foi a buscar a minha família, aí ele pagou peaje para entrar em la favela.
Es una historia, hasta cierto punto, en este extremo, bellísima, porque el chaval, no sé cómo, tenía los datos de Camila, que evidentemente te conocía el padre, y viajó hasta Brasil en busca de ella.
Sí, yo me enteré después por él. Él dijo para mi hija de que la abuela de él, que se quedó como su madre, siempre ellos se preocupaban mucho de tenerme siempre localizada los míos, pues si él tuviera alguna enfermedad, poder contar con la familia de sangre, ¿no?
Sí. O sea, que digamos los compradores y la familia de los compradores habían tenido el cuidado de mantener el contacto con la familia de Leonardo, que así se llama el muchacho, por si se necesitaba por razones sanitarias. Ahora tú tienes una hija que, gracias a Dios, has criado, y esta niña y este chaval, que también es tu hijo, obviamente, se han contactado de algún modo. No sé si por internet, estas cosas que hacen los jóvenes.
Eram muito amigos, e ela, a verdade é que habla mais com ele que eu, porque eu todavía não. A ver, é para mim, eu passei todos esses anos através de Núria, de Laura Pederneira, Graziela Tencio, a gente que eu conosco, não? Yo descubrí que nada de eso que me pasaba era normal, ¿no? Para mí, en mi vida, no mundo en que yo me movía, todo lo que sucedía conmigo y con mis compañeras era algo completamente normal. Pero después que salí del sistema prostitucional, yo descubrí que nada de eso era normal. Entonces, todos esos años, yo procuraba no pensar. Eu procurava não pensar e às vezes quando as chicas diziam de hijos e tudo, eu dizia que tinha um hijo, pero nunca falava, inventava um nome qualquer para entrar em tema também, pero tinha como essa espinilha, essa coisa aí dentro de meu pecho e todavia não estou preparada porque ele saiu de minhas entranhas, pero para mim é uma pessoa completamente desconhecida, não?
Claro. La verdad es que Camila ha conseguido desde hace casi 5 años salir del calvario de la prostitución. Ella vivía en Canarias y en una ocasión, cuando estaba en la calle ejerciendo, pues una señora que pasaba por allí la vio llorando, la invitó a un café. Camila le contó su historia. La mujer no se lo pensó y viendo que Camila sabía limpiar y cocinar, le buscó trabajo como empleada de hogar y en ello sigue trabajando. Es un camino de liberación de la esclavitud porque esta mujer ha sido tratada y visualizada como una esclava. Y yo creo que esto es un proceso larguísimo, ¿verdad, Camila, de curación?
Hay cosas que não se vai curar nunca. É porque naquela época eu não tinha tempo de pensar. Agora é que eu paro para pensar de lo que ha sido minha vida. E com os espanhóis civilizados, não? Eu aprendi que nada disso que me passava era normal, porque todo lo que me sucedía a mí, las violaciones, desde las violaciones por parte de mi hermano, los golpes y toda la violencia en el sistema prostitucional, de yo no tener un niño y no poder estar con él porque yo no era digna, eso para mí era algo completamente normal. Entonces ahora que yo aprendí, ahora yo veo que nada de eso es normal, ¿no?
No, no, es completamente monstruoso, mi querida Camila. Y es una belleza que hayas sabido valorarte y dar un paso hacia adelante contra la esclavitud. En esta lucha estamos muchas, también Nuria González, que nos acompaña aquí y que creo que nos puede dar razón de estas cloacas de la prostitución y de los vientres de alquiler que existen y que a veces no queremos mirar, ¿verdad, Nuria?
Mira, fíjate que la historia de Camila engloba todas las violencias en las que están, las que tenemos delante de nuestros ojos, ¿no? Porque todo el mundo asume que hay un sistema prostitucional, todo el mundo sabe que hay prostitución y a la gente pues le parece de lo más normal y de lo más habitual, ¿no? Pero fíjate el daño que se le hace a las mujeres, ¿no? Y por qué tenemos que entender que las mujeres cuando están en la situación de prostitución, en ese mismo momento lo está contando la misma Camila. Llegan a decir que pueden estar ahí porque quieren, ¿no? Que están ahí porque quieren. Y lo dice Camila, dice, a mí me parecía normal, ¿no? Y ese es el punto que hay que entender. Y esa es la trampa en la que se basan quienes están a favor, los que hacen negocio, ¿eh? Los proxenetas, los que sacan dinero de los vientres de alquiler, la gente que trafica con los cuerpos de las mujeres y con sus hijos, ¿no? En tanto la prostitución como los vientres de alquiler. Ese es el punto, ¿no? Que hay un momento en que las mujeres, con tal de sobrevivir, pues es que Camila lo está explicando muy bien, ¿no?
Muy
Con el
bien.
tema de su hijo, yo no lo quería pensar. ¿Cuánto dolor tiene que sufrir una mujer para no poderlo ni pensar en 20 años? Y ahora incluso que la cosa ha dado el giro que hemos podido escuchar. Es el
Absolutamente,
mismo. Entonces,
absolutamente.
hay que agarrar una historia así, que hay muchas, desgraciadamente, historias así. Y hay que agarrar esas historias de estas mujeres absolutamente valientes. Todas las mujeres no dan este paso, ¿eh?
Yo quería daros
Y
las gracias a las dos, Nuria, porque en
sí.
esta portada de COPE no podemos detenernos más, pero es de un valor extraordinario que
Total.
Camila Ferreiro haya dado este paso, que haya mirado la realidad. Nos ayuda a todos y a todas. Y de verdad, no puedo sino expresar el agradecimiento de la audiencia. Camila Ferreiro, adelante, siéntete muy orgullosa de lo que eres y gracias por habernos contado tu historia.
Gracias a ti por la oportunidad.
Y a Nuria González por batallar contra la prostitución, la utilización de las mujeres y los vientres de alquiler. Gracias de verdad.
A ti, Cristina, por ayudarnos.
Un saludo. Adiós,
Un
amigas.
abrazo. Hasta luego.